Buenas tardes. Antes que nada, una justificación. Esta sesión tenía que presentarla mi colega y amigo Fernando Méndez Leite, está programado así, pero he tenido un accidente, por fortuna no muy grave, pero que le impide estar con ustedes hoy. Y yo, en fin, me suplo con mucho gusto, bueno, mucho gusto no porque me sabe mal el accidente, ¿no? Pero en fin, suplo la ausencia de Fernando Méndez Leite, que es director de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, por tanto, una persona muy pertinente para presentar la película de hoy. Por tanto, tengan en cuenta que soy el suplente del titular que tocaba hoy. La película que veremos hoy se titula Nuestra Señora de París y está basada, o también El Jorobado de Notre Dame, son los títulos que circulan habitualmente, basado en la famosa novela de Víctor Hugo, que ustedes conocerán por lo menos de oídas, ¿no? Víctor Hugo es una figura central en el romanticismo francés, como ustedes saben. Era un personaje colorista, un personaje exuberante, que vivió, nació en 1802 y murió en 1885. Por tanto, vivió 83 años, en el siglo XIX, que la gente moría mucho antes, ¿no? Era un hombre, como digo, exuberante, colorista, maniático, hipersensible. Es fama de que tenía una vida sexual hiperactiva y se cuenta alguna anécdota divertida. Se dice que solía acostarse con las actrices de sus obras, cosa que es una costumbre inveterada, y que cuando tenía 80 años fue una mañana al doctor, al médico, un poco espantado: doctor, doctor, esta noche, tenía 80 años, esta noche solo he podido hacerlo dos veces, va a decir al doctor, ¿no? Por tanto, era un hombre realmente exuberante en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Bien, como ustedes saben, Víctor, bueno, hay cosas que no sabrán de su biografía. Por ejemplo, en 1811 él pasó un año aquí en Madrid porque su padre era un general napoleónico y con motivo de la invasión de Napoleón vivió en Madrid, dato que luego recuperaré con la gitana protagonista, justamente, ¿no? Su primera novela la publicó en 1826, pero su fama urbi et orbi se produjo cuando, dos años después, estrenó la tragedia, el drama teatral Hernani, que fue la gran batalla del romanticismo contra el neoclasicismo. Había un canon neoclásico y de pronto irrumpe el teatro de las pasiones, el teatro exuberante, el teatro, el romanticismo, la cultura de las pasiones. Y efectivamente la batalla de Hernani ha pasado a la historia de la literatura como el momento cumbre en el cual se derrumba la vieja cultura neoclásica y triunfa públicamente el romanticismo por obra de Víctor Hugo. Y es dos años después, justamente al año siguiente, perdón, es cuando publica ya Notre Dame de París, la novela que veremos hoy adaptada, producida por la Universal Pictures y dirigida por Wallace Worsley en el año 1923. Nuestra Señora de París, junto con Los Miserables, que es una novela aún mucho más copiosa, fundan un poco la literatura, lo que se llama hoy día la novela popular, la literatura de masas, para gran público. Hoy día hay quien llama literatura de kiosco, pero mira, son folletines muy coloristas, con mucha intriga, con venganzas, con pasiones, con odios, y la película que veremos se corresponde perfectamente. He dicho que era muy exuberante y muy productivo. Dícese que cada mañana Víctor Hugo escribía o 100 líneas de versos o 20 páginas de prosa, que es muchísimo, efectivamente, ¿no? Por tanto, era un hombre, era un personaje, si me permite, volcánico, metafóricamente hablando, ¿no? La novela en que se basa la película que veremos hoy es una novela gótica que transcurre en la tardía Edad Media, en París, en el siglo XV, bajo el reinado de Luis XI de la Casa de Valois, un rey muy intrigante, y la película refleja el mundo de intrigas de arriba y abajo, de palacio y de plaza pública, las intrigas, las maniobras. Y no voy a contar el argumento, naturalmente no voy a contar el argumento, pero sí quiero fijarme en sus dos grandes protagonistas, que son dos grandes arquetipos universales que han pasado a la literatura universal como seres muy singulares. Uno es la protagonista, la bella Esmeralda, gitana, fíjese, Esmeralda, nombre español, no se llama Emerald, que en francés sería Esmeralda. Se llama Esmeralda, nombre español. Y a veces se atribuye este nombre español de la gitana a la influencia posible de la gitanilla de Cervantes. Una novela de Cervantes llamada La Gitanilla y a la estancia del propio Víctor Hugo en Madrid, ¿no? Esmeralda, una hermosa gitana, que en realidad no es gitana, sino que es una niña raptada por unos gitanos. Y déjeme que les diga, porque yo tengo ya una edad respetable, que el tema, el fantasma burgués del niño raptado por gitanos es arcaico. Y yo todavía recuerdo, en los años 40 y 50 en España, yo soy niño de la Guerra Civil, circulaba esta leyenda de los niños raptados por el sacamantecas y el gitano, y es una especie de fantasma que se ha reproducido como una angustia. El caso es, como digo, que Esmeralda no es gitana, fue raptada por unos gitanos y creció como gitana. Y es bellísima, y como es bellísima, pues desata rivalidades amorosas, es acusada de un crimen que no cometió, es sometida a tortura y es condenada a muerte. Este es uno de los polos de los arquetipos. La bella gitana, falsa gitana Esmeralda, que es el polo erótico de la novela. El otro polo, el otro arquetipo, Quasimodo, el monstruoso campanero de Notre Dame, de la Catedral de París, ¿no? Quasimodo es un campanero deforme, jorobado, que cojea, lo verán en la película, pero que oculta y protege, es enamorado de Esmeralda, enamorado sin esperanza de Esmeralda, naturalmente. Ahora hablaremos de La Bella y la Bestia. Enamorado sin esperanza de Esmeralda y que la protege de la condena a muerte, intenta salvarla y veremos el desenlace, ¿no? La fealdad de Quasimodo no se corresponde con un cliché típico de la narrativa, tanto literaria como audiovisual. Ustedes saben que en los códigos narrativos al uso, el héroe es apolíneo, elegante y guapo, y el villano es feo y torvo. Ese es el cine americano convencional de aventuras, en las novelas, el héroe es guapo y el villano... Villano, palabra que viene del latín, de villanus, del hombre de la villa o del campo, el rústico, ¿no? El villano es feo, es malo, ¿no? Esto responde a una figura retórica que se llama metonimia, en que lo físico expresa lo moral, como cuando decimos, hablando, no tiene corazón. No tiene corazón, lo físico por lo moral. No tiene entrañas, tiene mala sangre. La cara es el espejo del alma, por tanto hay una metonimia, una figura retórica, que en la cultura popular, la cultura de masas, expresa lo físico por lo moral. Quasimodo invierte o transgrede esa norma y es el monstruo bondadoso. Es el monstruo bondadoso, de buenos sentimientos, de buen corazón, que protege a Esmeralda y la salva, o intenta salvarla de una muerte cierta, ¿no? Y entre estos dos polos, entre el polo de la belleza de la mujer y la monstruosidad generosa del campanero, se desarrolla toda la trama, toda la intriga, que no les voy a contar, como digo, ¿no? Sin recordarles que aparece un espacio en la película urbano que se llama La Corte de los Milagros, que en español también utilizamos esta expresión. La Corte de los Milagros es el nombre que tradicionalmente ha recibido los lugares de encuentro y reunión de los mendigos, bandidos, mafias, que se ponen piernas postizas, hacen ver que son ciegos, y luego de noche llegan allí y se reúnen en una especie de campamento de maleantes, de hampa, y una parte importante de la película transcurre en esa Corte de los Milagros, llamada Corte de los Milagros porque los ciegos ya ven, el cojo deja de ser cojo, etcétera, el famoso... Y esa expresión, Corte de los Milagros, que hoy día ha caído en desuso, pero también se ha utilizado en castellano para designar estos lugares de encuentro de la hampa, de los maleantes, de los mendigos, de los marginados sociales, ¿no? Déjeme que les... Que, por tanto, el tema de la película es un amor no correspondido. Como tantas tragedias, un amor no correspondido. Ese tema eterno hizo que, desde 3 años después de publicar la novela, ya empezaron a producirse óperas basadas en el argumento de Víctor Hugo. Y después de las óperas, años más tarde, vino el cine. Y el año 1917 tuvo ya una primera versión en Hollywood llamada con un título un poco chocante, The Darling of Paris, la querida de París o la amada de París, un título un poco extraño, ¿no? Pero luego ha tenido versiones, el año 39, interpretado por Charles Laughton, Quasimodo, y Maureen O'Hara, la Esmeralda, y otra del año 56, del director Jean de Lanois, con Anthony Quinn, de Quasimodo, y Gina Loro Brigida, de Esmeralda. Por tanto, ha tenido diferentes versiones y adaptaciones al cine. Déjeme que les diga que uno de los méritos de esta película viene del actor que interpreta, de Lon Chaney, que es el actor que interpreta a Quasimodo, al monstruoso y jorobado Quasimodo. Lon Chaney, en la vida real, fue hijo de padres sordomudos, y esto le estimula evidentemente la comunicación mímica, la capacidad de expresión mímica por los tener padres sordomudos, ¿no? Debutó en el teatro, como era frecuente en la época, se especializó en maquillajes muy sofisticados, maquillajes muy elaborados. A partir del año 12 fue a Hollywood, empezó en el cine cómico, y a partir del año 20 es cuando empieza a adoptar esos papeles monstruosos que lo harán famoso. Le llamaban el hombre de las mil caras, por su habilidad para maquillarse como gigante, como tullido, como jorobado, etcétera, etcétera. Y su cenit se produce 2 años después de esta película, cuando interpreta El fantasma de la ópera, basada en la novela de Gaston Leroux. Lamentablemente, Lon Chaney murió el año 30, cuando estaba a punto de iniciarse en Hollywood el ciclo de cine de terror, el famoso ciclo de Frankenstein, Drácula, que es el 31. Por lo tanto, él habría dado mucho juego, sin duda ninguna, al cine de terror americano clásico, pero murió en el año 30, justamente cuando estaba a punto de despuntar ese ciclo de cine terrorífico. Esos papeles monstruosos tampoco son privativos del cine. Ustedes saben que hay un género teatral en Francia, el Gran Guignol, no sé si les suena, que es el teatro del espanto, el teatro defectista, que cortan las manos, aparece el monstruo, el fantasma. Por tanto, hay toda una tradición, una cultura popular, la cultura de masas europea, occidental, de el teatro, el espectáculo de espanto o de horror, ¿no? Que las barracas de feria, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Quasimodo, de este monstruo patético que interpreta Lon Chaney, cuentan las crónicas que empleaba 4 horas para maquillarse. 4 horas para maquillarse. La joroba que se ponía pesaba 35 kilos. Porque así lo obligaba a caminar con las piernas arqueadas. Cuando Charles Laughton o Anthony Quinn hicieron Quasimodo, años más tarde, llevaban goma espuma, obviamente, ¿no?, en la espalda. Pero Lon Chaney llevaba un peso de 35 kilos, lo cual le obligaba a caminar de una forma deforme. Llevaba, por otra parte, una dentadura prominente, lo verán ustedes, unos pómulos postizos, un ojo de cristal y unas cejas muy espesas con una peluca alborotada, ¿no? Déjeme que les dé un dato interesante para entender esos dos arquetipos de Esmeralda, la bella Esmeralda y el monstruoso Quasimodo. Ustedes saben que hay una leyenda y un arquetipo y una iconografía en los museos del tema de la bella y la bestia. La bella y la bestia, ¿no? La bella y la bestia es una leyenda que, hasta donde sabemos, se origina en Grecia, o por lo menos tiene su momento de esplendor en Grecia, con una serie de mitos, concretamente atribuidos a Júpiter, a Zeus. Zeus se enamora de Leda, Leda le niega la pasión, y Júpiter se convierte en cisne para poder poseer a Leda. Y hay un motivo iconográfico que está en muchos museos, que es Leda y el cisne. Seguro que lo han visto ustedes alguna vez, ¿no? Leda y el cisne. Leda, el cisne que es Zeus, transmutado, copulando con Leda. Hay otro mito también atribuido también a Zeus, era muy libertino, como ustedes saben, ¿no? Júpiter. Y otro que es el rapto de Europa, ¿eh? Júpiter se convierte en toro para poder raptar a la bella Europa y llevarla a su redil, ¿no? Por tanto, el tema de la bella y la bestia tiene un de sus raíces, y luego ahora explicaré psicoanalíticamente cómo ha sido interpretado, ¿no? Es más raro que la iniciativa del mito de la bella bestia sea femenino, pero hay alguna leyenda en este sentido. Por ejemplo, hay una leyenda griega también, cretense, según la cual según cuyo mito, la reina Pasifae, que era la reina de Creta, se enamoró de un toro. Se enamoró de un toro y para poder tener relaciones con el toro hizo construir una vaca de madera vacía por dentro, cubrió la vaca de madera con piel de vaca para que el olor del animal atrajese al toro y desde el interior de la vaca, Pasifae recibió la embestida erótica del toro que la fecundó y dio lugar a luz al Minotauro, con el cual se enfrentó Teseo. No sé si les hablo de cosas que a ustedes les suenan, ¿no? La leyenda de Teseo y el Minotauro. Fue engendrada el Minotauro del encuentro amoroso, del encuentro sexual entre Pasifae y el toro del cual estaba enamorado. Por tanto, el mito de la bella y la bestia es un mito arcaico. Es un mito arcaico, ¿no? ¿Qué lecturas tiene? Pues tiene lecturas muy interesantes. Una de las formas más canónicas de la bella y la bestia es cuando Madame Le Prince de Beaumont publica en 1758 un relato que se llama La Belle et la Bête, la Bella y la Bestia. Y el tema es un tema que luego está en los cuentos infantiles. Es decir, que la princesa o la chica, la doncella le repugna a la bestia implora su amor, y hasta que la bella no acepta a la bestia se transmuta en un hermoso príncipe. ¿Qué significa que la bestia se transmute en un príncipe? Hay cuentos infantiles equivalentes con el sapo o la rana, ¿no? A la princesa le da asco la húmeda viscosidad de aquel animal, pero al momento que da un beso al sapo, el sapo se convierte en un hermoso príncipe. La sexualidad, la iniciación sexual. En el momento que aquello que me da asco yo lo acepto, ella lo acepta, en ese momento el monstruo deja de ser monstruo y pasa a ser algo atractivo y deseable. Es una pedagogía sexual para las adolescentes. Eso está muy estudiado por los psicoanalistas, ¿no? Bien, por tanto, el mito de la Bella y la Bestia es un mito arcaico. Del cuento de Madame Le Prince de Beaumont hizo una película muy hermosa a Jean Cocteau, el año 46. Muy fiel. Por cierto, no es casualidad, el papel de la bestia lo interpretó Jean Marais, que era su amante. O sea, realmente las connotaciones sexuales del mito eran muy evidentes, ¿no? Y hay otra variante del mito en el cual la bestia es derrotada, que se corresponde más con Quasimodo, ¿no? Sigmund Freud, en su libro Totem y Tabú, explica las zoofobias infantiles como manifestaciones del complejo de Edipo, en el sentido de que para el niño que teme al perrazo, el perro velludo, feroz, que ladra, según Freud, esa zoofobia infantil manifiesta el temor al padre hiperviril, dominante, autoritario, etc., ¿no? Y ese es la versión que adapta King Kong, que ustedes tengan presente. El triángulo de King Kong, si ustedes recuerdan, Kong el gorila rapta a la chica de la cual está enamorado el protagonista. Y es el protagonista que mata al padre hipervelludo, animalesco, bestial, figura paterna, y rescata a la mujer amada. Por tanto, el triángulo edípico estaría en la base del mito y arquetipo de King Kong, ¿no? Digo esto porque es bueno tener presente estas lecturas psicoanalíticas del mito de la Bella y la Bestia cuando ustedes vean e interpreten y metabolicen la fábula de la Bella Esmeralda y del monstruo bondadoso que es el pobre Quasimodo, ¿eh? Es la bestia que muere por amor a la bella, la bestia que muere por amor a la bella, como en King Kong, la bestia muere por amor a la bella, ¿no? Es cierto que la película es una versión simplificada de la novela. La novela es una novela frondosa, muy extensa, y como ocurre casi siempre, la versión que veremos es una versión que deja lo más esquemático. Supuso la primera superproducción de la productora Universal Pictures, que era una productora modesta, de un poco de segunda fila, y ahí se lanza y hace una película que cuesta $1.250.000, que para la época era mucho dinero. Era la primera superproducción de la empresa y con una escenografía suntuosa porque reconstruyen nada menos que el París medieval del siglo XV. Bueno, no todo París, naturalmente, pero la fachada de Notre Dame, la fachada de la catedral, está reconstruida. Y cuentan las crónicas que hacía falta 37 arcobotaicos para iluminar la fachada de Notre Dame, que es muy grande, pues tamaño natural, ¿no? Y caramba, 37 arcos voltaicos, pues es mucha electricidad, ¿no? Por tanto, supuso un esfuerzo de producción muy grande y muy espectacular. Fue, se estrenó en el año 23, fue la tercera película más taquillera del año en el mercado norteamericano, por tanto fue acogida con mucho aplauso por parte del público, pese a tener un final trágico, porque siempre se asocia el éxito comercial al final feliz, se casan, son felices, la gente aplaude, happy ending, pero pese al final trágico, se convirtió en una de las películas más taquilleras del año, y es una película que vista hoy día, con mirada un poco arqueológica, nos invita a sumergirnos en una inmersión, en un sueño de otra época, en el París medieval del siglo XV, en el cual todo era posible, incluso el amor imposible entre Quasimodo y Esmeralda. Muchas gracias.